mana 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 mana.
Ahí escuchamos el manamaná que identifica que ya está con nosotros Arturo López Valerio, con quien vamos a hablar hoy de los mangos bajitos. Este es el episodio 7 de la temporada 11 del Martes Tecnológicos de Tecnológico. Y recuerden que Arturo López Valerio es empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Y hoy seguimos hablando sobre inteligencia artificial y demás. Recuerden que este y todos los episodios del Martes Tecnológico los encuentran en la 91.fm.com en la sección de podcast, y también pueden seguir los Martes Tecnológicos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en las redes sociales como @alopezvalerio y visitar su página web arturolopezvalerio.com. Arturo, qué bueno que te conectaste y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Carlota, y al equipo. Buenos días. Uno se queja de muchas cosas en República Dominicana, pero algo que no debemos quejarnos es la conectividad a Internet.
Para que sepa.
Eso le damos patada a quien quiera, como quien dice. Pero aquí estamos. Gracias mil y gracias por la paciencia.
Bien, bueno, pues los mangos bajitos. Bien. Un tema muy interesante sobre la adopción de la inteligencia artificial en el marketing y cómo muchas empresas están atrapadas recogiendo solo los mangos bajitos.
Así es, Carlotti. Fíjate que en los últimos 18 meses, quizá un poquito más, pero cuando empieza el hype de la inteligencia artificial, ese ha sido el tema estrella en muchas de las conversaciones empresariales. Y las marcas han corrido como a adoptarla con la promesa de producir más contenido en menos tiempo, reducir costos y personalizar la comunicación. Pero eso es solamente lo que se puede agarrar ahí abajo en los bajitos. Y es lo que vamos ahora a profundizar en cómo las organizaciones deben, obviamente, tratar de buscar esas habilidades de inteligencia artificial que no son las básicas.
Uh-huh. Y entonces, como suele pasar con las nuevas tecnologías, ¿qué tan efectivo ha sido realmente en este entusiasmo inicial?
Bueno, Carlotti, en este caso debemos entender que las empresas no avanzan a la velocidad de la tecnología, sino a la velocidad del cambio organizacional. Y eso pueden ponerlo en una valla ahí, en la etiqueta de FNR. Porque muchas marcas han integrado la IA generativa en sus estrategias de marketing, pero no han logrado resultados concretos. De hecho, la World Federation of Advertisers, o la WFA, indica que el 40% de las marcas utilizan la inteligencia artificial generativa en marketing, mientras el otro 60% no encuentra cómo implementarla correctamente. O sea, que se están rascando la cabeza. Y la razón es simple. Recoger los mangos bajitos, lógicamente, es más fácil, mientras que alcanzar otras premisas de la inteligencia artificial requiere esfuerzo, estrategia y paciencia. Y lo que nos lleva a una fase de desilusión en términos a esta tecnología, y lo ha dicho Gartner en ese sentido, que la IA generativa ha pasado de una fase de expectativas infladas y ahora está entrando una fase de desilusión. Es decir, que las empresas están descubriendo que aunque la tecnología es poderosa, no es tan sencillo como parecía en los titulares. Y hay tres barreras que quiero compartir con la audiencia que las marcas se enfrentan en esta adopción. La primera son los derechos de autor y propiedad intelectual, porque el 77% de las marcas consideran que esto es un problema crítico. Uh-huh. Riesgos legales, que fue el segundo, que el 66% de las empresas temen posibles demandas o conflictos normativos. Y tercero, las dificultades de la integración con estrategias existentes, ya que muchas empresas aún no saben cómo escalar su uso. más allá de la automatización de contenido.
Hasta ahora la mayoría de las marcas han usado la IA solo para generar contenido, pero ¿cómo pueden usarla de manera más estratégica?
Precisamente, para sacarle provecho a la IA generativa, las empresas deben pasar de simplemente producir más contenido a usar IA para mejorar la estrategia detrás de ese contenido. Hay cuatro áreas clave que quiero compartir contigo y la audiencia, donde pueden marcar la diferencia, y es lo que hacemos en Sabuga prácticamente todos los días. Primero, automatización estratégica, no solo creativa. Las herramientas de IA no solo sirven para escribir textos o crear imágenes, sino que también pueden ayudar a optimizar el funnel de conversión. Este proceso donde un desconocido pasa a ser un cliente, analizar patrones de compra y personalizar la experiencia del cliente en tiempo real. Dos, curaduría de contenido en lugar de producción masiva. El reto no es generar más contenido, sino usar la IA para seleccionar y distribuir lo mejor que ya existe, garantizando que llegue al público correcto en un momento adecuado. Tercero, ética y confianza, que es la clave de nuestro futuro, si nos preguntan. La IA debe usarse de forma ética y transparente. Las marcas que no comuniquen claramente cómo usan la IA en sus estrategias enfrentarán desconfianza por parte de los consumidores. No le diga a alguien que usted lo hizo, claro, si lo hizo la IA.
Por supuesto.
Arrancando por ahí. Y para decir que este programa es en vivo, orgánico, no está hecho todavía en IA. Entonces, cuarto, la IA para liberar la creatividad humana, pero no para reemplazarla. Y es ahí donde nosotros hacemos bastión en la oficina. Y lo voy a decir con una frase que lo dijo la escritora Johanna Masihuesca, la cual, y cito, quiero que la IA haga mi lavandería y mis platos para que yo pueda hacer arte y escribir. No que haga mi arte y escritura para que yo pueda hacer lavandería y platos. Wow. Yo creo que ella habló ahí por milenios.
Exacto.
Y ese es el enfoque correcto. La IA no debe reemplazar la creatividad humana, sino liberarla de tareas repetitivas que vienen de la revolución industrial para que los equipos de marketing, y ahí añado cualquier equipo en la organización, se enfoque en la estrategia y en la innovación.
Eso es así. Tenemos que hacer una pausa para continuar. Estamos hablando de los mangos bajitos. Ya usted se habrá dado cuenta que estamos viendo que la IA puede usarse o debe usarse para cosas más importantes. Adelante, Benítez. Continuamos con el Martes Tecnológico, hoy episodio 7 de la temporada 11 del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91. Hoy hablamos de los mangos bajitos, o como dice Arturo, las empresas que han adoptado la IA generativa como una solución de marketing, pero muchas aún no han encontrado el camino para sacarle el máximo provecho. Lo que me lleva a preguntarte, ¿estás viendo ejemplos de empresas o marcas que ya estén subiendo al árbol para alcanzar esos mangos más altos en su uso de la IA generativa?
Sí, para decirlo en buen dominicano, subiéndose en la mano. Uh-huh. Las empresas y servicios creativos parecen estar cayendo en una trampa, que es usar la IA para principalmente generar el producto final, textos, imágenes, videos. No es ahí donde debe estar. Deben aprovecharla para potenciar y completar el proceso creativo humano, para que sea mejor. Esta tendencia refleja exactamente lo que mencionamos en el artículo que publicamos hoy, que de hecho está en Acento Diario, los mangos bajitos lo pueden buscar en Instagram. He recibido muchas respuestas porque, ¿verdad?, parece que es un tema que realmente está sucediendo ahora con la industria creativa. Y al final los creativos, los ejecutivos de la industria de la comunicación comercial están recogiendo mangos bajitos al enfocarse en la producción rápida y en la reducción de costes. pero también les está faltando la exploración de cómo la IA puede transformar fundamentalmente sus modelos de trabajo y agregar valor estratégico. Y dichas empresas, ya que las menciono, podrían estar utilizando la IA para, primero, analizar tendencias y comportamientos de consumidores, que hay muchos que ya lo hacen, probar y optimizar estrategias creativas antes de su implementación. Estos son los testing A/B que se pueden realizar de las propias estrategias, es decir, vamos a ver, ya que tenemos la capacidad de poder conceptualizar más rápido, pues hagamos más versiones y de ahí tenemos más opciones para elegir. Personalizar, tercero, las campañas basadas en datos complejos, y ahí es donde entra la integración, que quizá un poder ya de pensamiento profundo. Y cuarto, liberar a los creativos de tareas repetitivas para que puedan enfocarse en los conceptos innovadores. Hay mucho proceso administrativo que va en el mundo de la creatividad, que es lo que ahoga al creativo y termina yéndose de cualquier proceso burocrático, y es precisamente donde la IA debe incorporarse. En lugar de esto, muchas empresas y organizaciones parecen estar simplemente sustituyendo parte del trabajo creativo. Es decir, ahora vamos a generar, me pasó el año pasado con un proyecto, y al final se fueron generando un fondo, una cosa, y digo, señores, pero por Dios, o sea, esto se nota que lo generó mal una máquina. Uh-huh. Pero lógicamente se está apostando porque también es una innovación, y a la larga esto podría reducir el valor de una propuesta única, de un negocio, de un grupo creativo y sobre todo de una empresa que empiece a adoptar entonces estos elementos generados porque se ven.
Okay. Y entonces, ¿crees que existe una oportunidad competitiva para las empresas de comunicación de marketing que decidan encaramarse en la mata y replantear completamente cómo integran la inteligencia artificial en su proceso estratégico y creativo?
Yo creo que, Carlotia, dicen que por la plata baila el mundo. Arranquemos por ahí. Entonces, los márgenes reducidos en la industria de comunicación comercial y la aversión al riesgo crean un escenario complicado para la innovación profunda. Uh-huh. Si muchos dicen que si algo está funcionando, ¿para qué lo vamos a cambiar? Uh-huh. Porque se puede dañar. Y es ahí donde está una mirada, la antítesis de la innovación. Las empresas de comunicación comercial se encuentran en una posición paradójica. Por un lado, sienten la presión competitiva de adoptar la IA para no quedarse atrás. Por otro lado, los estrechos márgenes, como mencioné, dificultan la inversión necesaria para una implementación verdaderamente transformadora, que requiere tiempo, recursos y capacitación. En este contexto económico, al final, se favorecen las soluciones rápidas que muestren un retorno sobre la inversión inmediata. Por ejemplo, usar la IA para generar más contenido en unas campañas, vamos a hacer muchos posts para redes sociales. Entonces tuve una marca que publicaba 3 cosas y ahora publica 17. Bueno, felicidades, pero cuando tú lees eso, al final es más de lo mismo. Y en lugar de reimaginar todo el modelo de negocio y inclusive todo el modelo de producción con los clientes o el proceso creativo mismo, como he mencionado en varias ocasiones. Esto es porque los beneficios podrían ser mayores y más inciertos a largo plazo, porque de alguna manera hay incertidumbre, sobre todo con este cambio que ha generado los diferentes cambios a nivel de los ejes políticos en los últimos meses. Lógicamente hay más incertidumbre, pero también hay que apostar más a largo plazo en términos de que la IA todavía es incipiente. Además, en un sector tan competitivo, experimentar con nuevos enfoques mientras se mantienen las operaciones diarias representa un riesgo que muchas empresas no están dispuestas a asumir en ningún sector, especialmente cuando los clientes siguen resultados predecibles. Es decir, que también tienen que ir con una bola de cristal a resolver un problema. Y es el dilema clásico de la innovación. Quienes más necesitan transformarse suelen ser más aquellos que menos margen tienen para arriesgarse.
Ya. Bien. Entonces, ¿pero por qué es que tú me mueves el asunto este?
Ah, yo.
Sí.
Es marcando. O sea, estoy haciendo mi trabajo.
Ajá, ajá.
Mira, estamos como Karina y Sergio, ¿no? Tú
sí,
y yo ahora.
Sí, hoy sí. Mira, tú ves.
Saludos a los dos.
Ay, sí. ¿Ves algún cambio viable para que las empresas de comunicación de marketing superen esta barrera? ¿O crees que la verdadera innovación va a venir de nuevos actores con modelos de negocio diferentes?
Mira, yo creo que el impulso de cambio vendrá desde el cliente, no desde los proveedores. Desde que existan negocios como cerebros, el creativo humano volverá a tener valor. Y para eso búsquese un martes tecnológico que anda por ahí, o un artículo que también escribimos, que habla sobre la empresa como un cerebro, que es precisamente algo que se está analizando a través del uso e implementación del IA. Y esto tiene muchísimo sentido. Cuando los clientes, las marcas, comiencen a desarrollar sus propias capacidades de IA generativa para crear contenido básico a escala, el valor diferencial de las empresas de comunicación comercial ya no podrá estar en esa producción masiva y automática. La democratización de estas herramientas eventualmente convertirá la simple generación de contenido en un commodity. Cuando mencionas negocios como cerebro, cuando los mencionamos, al final lo que hay que interpretar es que hay empresas que valoran el pensamiento estratégico profundo, la intuición cultural y la creatividad genuinamente disruptiva. Y estos son elementos que la IA actual no puede replicar completamente. En ese escenario, las empresas de comunicación comercial tendrían, y cualquiera que esté en el sector creativo, que reposicionarse como socios estratégicos y creativos de alto nivel. El valor creativo humano resurgirá y quizás eso lleve mucho a proliferar las agencias en ese sentido, pero no transformados. Y esto es importante, porque no por producir más, sino por su capacidad de aportar perspectivas únicas, conexiones inesperadas y entendimientos culturales profundos. Esos mangos altos, que le podemos llamar así, que requieren visión, experiencia y creatividad genuina. Y ese es el gran reto.
Yes. Arturo, hemos hablado de los retos y de cómo usar la IA de forma más estratégica. Pero ¿cuál es el beneficio real de hacerlo bien?
Bueno, aquí... es que cuando las empresas dejan de ver la IA generativa como una herramienta de automatización y comienzan a usarla como una aliada en la toma de decisiones estratégicas, la personalización y la generación de confianza obtienen un retorno de inversión mucho más alto. Es decir, no se trata de recoger los mangos bajitos, sino de aprender a cómo cosechar con una visión de futuro. Ya que tenemos hoy las herramientas para producir más contenido, ahora el reto es usarlas para pensar mejor.
Nos quedamos con una idea clave que compartiste. Queremos que la IA nos libere para ser más creativo, no que haga la parte creativa por nosotros. ¿Qué recomendación clave le darías a los líderes empresariales que nos escuchan hoy?
Bueno, aquí voy quizá un poco más amplio, ya que estamos en la recta final. Uh-huh. Y es que yo creo que lo importante, de alguna manera u otra, es que hay que tener una visión optimista de que las empresas construyan ese futuro, ese horizonte, no solamente para sus, sino para su segmento donde, o su rubro donde trabajan, porque va a ayudar a que puedan redescubrir y valorar lo que es más distintivo para el humano desde la perspectiva del trabajo creativo. Ahora bien, nosotros hemos descubierto como un actor acelerado del mercado, y tú sabes que cuando uno va adelante generalmente se encuentra los problemas primero.
Sí.
Es como los hoyos en la carretera, si acelerarte y dejarte a la manada atrás, uh-huh, tú caíste en un hoyo, los otros van a caer. Sí. Ahora, si te ven cayendo en el hoyo, los demás dicen, ahí hay un hoyo y le esquivan.
Exacto.
Y ese es el dilema de innovación. Nadie quiere innovar para perder, pero es que tú no puedes predecir el futuro. Tú puedes construir el futuro. Y es ahí donde, de alguna manera, tenemos quizá esa manía en nuestro mercado, en la República Dominicana, de tratar de regular las cosas que todavía no tiene. Nosotros no hemos ni siquiera entendido como sociedad, me refiero, o como conjunto de poderes, flujos y contextos. Lo digo por lo siguiente, ahora mismo se está circulando una propuesta para fortalecer todo lo que es el contexto de la ley de delitos electrónicos para que aborde ya.
Okay.
Y el Estado ha estado trabajando para una ley de inteligencia artificial, donde empezaron con una estrategia nacional que de alguna manera u otra, lógicamente se ha quedado un documento propositivo. Uh-huh. Pero de nuevo, esto es algo que todavía en el mundo, si te estás dando cuenta, aunque los acuerdos de Unión Europea, los documentos base de Naciones Unidas, hablan de simplemente una gobernanza con ética, no hay un control específico de variables, porque esto está todavía en pañales. Y lógicamente estamos en medio de una guerra tecnológica, es decir, hay un contexto geopolítico donde ya la IA se está nacionalizando y politizando. Y es ahí el dilema de los chinos que dicen, no me politicen porque yo no quiero espiar a la gente, son productos que estamos haciendo para el mundo. Pero uh-huh. El mundo ya no es el mismo hace 5 años que ahora. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el hacer vaticinios para poner candado donde todavía no hemos puesto la puerta bien, no sabemos ni de qué color es la puerta, ni de qué tamaño es la puerta, uh-huh. Entonces conlleva a un mal diseño. Te voy a poner un ejemplo. Ley de comercio electrónico y firma digital. Demasiado temprano y demasiado bello el texto. El mundo cambió la tecnología y ahora nosotros tenemos un marco que conlleva a una forma de firma digital que ahora mismo tenemos firmas digitalizadas que inclusive las instituciones están utilizando por encima del certificado mismo. Pero ¿qué está haciendo el Estado? Está llevándonos a un formato que es viejo porque se ha invertido mucho tiempo y dinero para eso, pero ya la tecnología se movió de ahí. Entonces, a los burócratas, no podemos tratar de preceder a la innovación. Recuerden, la innovación precede a la regulación, no al revés. Pero seguimos utilizando esta fórmula para como estar en boga y estar actualizado. Eso nos lleva a los mangos bajitos. Es más fácil regular algo que no existe que realmente resolver los problemas existentes. Y eso no solamente va a las autoridades, va a todas las organizaciones. Es muy bonito hablar de IA y generar imágenes, en vez de realmente aportar valor a los clientes, aportar valor a la cadena de intermediación, a los stakeholders, y eso sí se puede medir. Pero, mientras tanto, el mango bajito ofrece, ¿verdad?, una satisfacción más rápida, pero al final no resuelve ningún problema.
Bueno, con esto cerramos el episodio de hoy del Martes Tecnológico. Gracias a Arturo por compartir tu visión sobre cómo la IA puede potenciar la creatividad y productividad de las empresas. Les recuerdo que Arturo López Valerio es empresario tecnológico y experto en digitalización y que puede seguirlos en sus redes sociales como @alopezvalerio y visitar su página web arturolopezvalerio.com. Los audios de este podcast pueden seguirlo a través de martestecnologico.com, además de la 91fm.com en la sección de podcast. Así es que gracias, Arturo.
Y Carlota y el equipo.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.